cruz, nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. ¿Qué hizo Jesús en su vida pública? Así como en su vida oculta se dedicó a trabajar, a vivir en la familia de Nazaret. En su vida pública dicen los estudiosos que hizo tres cosas principales. Una, predicar el reino de Dios. Como recordamos en el tercer misterio luminoso, anunciar el reino de Dios. La segunda, estar con los enfermos, dedicarle tiempo a los enfermos, curar a muchísimos enfermos. Y la tercera, y la más importante de todas, lo que hizo Jesús durante su vida pública fue orar. Sobre todo ora. No solo ora en los espacios dedicados a la oración que nos refieren los evangelios, por ejemplo, cuando nos dice que se retiraba, se iba a lugares apartados, se iba solo. Qué bonito imaginar a Jesús, pues como que tiene necesidad de irse solo, decir, bueno, aquí quédense, no me acompañen ahora. A veces se iba o se quedaba solo, por ejemplo, en la cima de un monte. Y, por supuesto, los 40 días que estuvo solo en el desierto orando. A veces empleaba la noche en oración, pasarse la noche haciendo oración. Y nos decía a nosotros, vigilen y oren. ¿O es preciso orar siempre? ¿Es preciso estar siempre en oración? Un autor que se llama Romano Guardini dice, la persona del Señor está totalmente inmersa en la oración. Si siempre está en la comunicación con su Padre Celestial. Por eso, mucha razón tenía Pilato cuando decía, eche homo, he aquí al hombre. ¿Por qué decía eche homo? Con toda razón, porque ahí está el hombre verdadero, o sea, aquel que es el modelo de todo hombre. Eche homo, Cristo nos dice cómo es el hombre. ¿Y cómo es el hombre? El hombre es un ser orante. ¿Y por qué no somos orantes? Pues porque el pecado nos desubicó. Lo normal es que estemos siempre en oración, o lo normal sería que estuviéramos siempre en oración, siempre, siempre, siempre. El Catecismo de la Iglesia Católica nos da una definición muy bonita de la oración. Nos dice, la oración es la vida del corazón nuevo, no del corazón viejo. El corazón viejo es, pues, los latidos que marca el electrocardiograma o que pues sentimos cuando late el pulso. Ese es el hombre que viene de la carne, pero el hombre que viene de Cristo tiene una vida nueva, y la oración es la vida del corazón nuevo. Tenemos esta conciencia de decir, eres un nuevo ser, no se te olvide. Ya no eres de la tierra, eres del cielo. ¿Cómo sabes si estás viviendo tu vida nueva? Pues es muy fácil. Si estás siempre orando, ahí está como respirando tu vida nueva. Respiro cuando oro. Por eso a veces, pues algunas técnicas de oración, algunos sistemas de oración que, bueno, que hay gente que lo recomienda, es, por ejemplo, eso, unir la respiración a la oración, como diciendo, pues cuando inspiro aire, cuando meto aire, pues me lleno de Dios, y cuando saco el aire, pues le hablo a Dios. Pero así como es constante mi respiración, así es constante mi comunicación con Dios. Así como mi vida física se manifiesta porque estoy respirando, así mi vida divina se manifiesta porque estoy orando. Porque estar orando es lo mismo que estar amando. Porque es el otro, estar en otro. El Papa Benedicto XVI pues, nos dice que el hombre no se basta a sí mismo, tiene necesidad del otro, del otro. Aunque se haya creído y todavía se crea autosuficiente, sabe por experiencia que no se basta a sí mismo, necesita abrirse a otro, a algo o a alguien que pueda darle lo que le falta. Debe salir de sí mismo hacia aquel que pueda colmar la amplitud y la profundidad de su deseo. Pues vamos a pensar que eso es lo normal, o que debería ser lo normal. Debería ser lo normal que siempre estuviéramos orando. Los padres de la Iglesia dicen, las aves vuelan, los peces nadan, el hombre ora. Ni los peces oran, ni las aves oran, solamente el hombre ora. Y como lo propio de un ave es volar y lo propio de un pez es nadar, lo propio del hombre es orar. Así que no se te haga raro, sino al contrario. Si es que cada vez parece que estoy loco, porque siempre estoy platicando con Jesús. Pues eso es lo normal. Más bien estarías loco si no lo hiciera, porque estarías pues quedándote al nivel del hombre viejo, del hombre del pecado. Orar y amar es la misma cosa. Ojalá digas en un momento dado, si yo no pudiera estar orando, como que explotaría, reventaría. No podría, porque diría, quizá por eso a veces podemos pensar que hay tantos problemas psiquiátricos en el mundo, porque la gente empieza a tener las angustias de darse cuenta de que no puede hacer las cosas y al mismo tiempo pues no sabe, no tiene ni a quién acudir. No sabe cómo remediar las cosas, porque a veces nadie se las puede remediar, ni los médicos, ni los abogados, ni los políticos, ni los científicos. Pues tiene una sed de infinito que solamente se le calma cuando se abre. Un deseo de amor, una necesidad de luz y de verdad que lo impulsan hacia el absoluto. El hombre lleva en sí mismo el deseo de Dios. Al hombre se le llama el homo orans, esa es su definición, homo orans. No somos animales, no somos animales porque somos seres divinizados, somos hijos de Dios y los hijos de Dios oran, homo orans, como Cristo, el Hijo de Dios. Pues esto es una actitud interior. Vamos a pensar en la presencia del Señor en este rato de oración, si tenemos esta actitud interior. Es que yo rezo muchísimos rosarios, digo muchísimas jaculatorias. Bueno, a lo mejor no eres un alma de oración, porque más que prácticas y fórmulas, incluso actos de culto, es que yo todos los días voy a misa y todos los días voy a bendición con el Santísimo. Más que actos de culto o pronunciar palabras, la oración es una actitud interior que tiene sus raíces en lo más profundo de la persona. a lo más hondo. ¿Y qué hay en lo más hondo? En lo más hondo hay una relación personal con Jesucristo. Relación viviente y personal con Dios que está vivo y que es verdadero. Pues ese es el alma de oración. No tanto que yo, bueno, a lo mejor se puede manifestar en la oración vocal o en los actos de culto, pero puedo hacer muchas oraciones vocales y puedo tener muchos actos de culto sin que en el centro de mi yo exista la relación personal. Relación personal. Dos personas, tú y Jesucristo. Esa es la vida de oración. Por eso San José María nos decía, almas de oración, almas hechas oración. Es muy distinto que alguien diga, por ejemplo, yo llevo una antorcha en la mano encendida, a que alguien diga, yo estoy encendido, yo soy el fuego, yo soy la antorcha encendida. Una cosa es hacer oración y otra cosa es que el alma se haya hecho oración, que se haya convertido toda ella en una relación personal con Jesucristo, relación personal con el Dios vivo y verdadero. Pues esa es la invitación que nos hace Jesús. ¿Sí? Así como yo estoy siempre en mi Padre, tú tienes siempre que estar en mí. Tienes que pasar por mí. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Pues nadie. Y por eso nosotros comprendemos que podemos orar siempre. Es que está siempre en estado de oración. Y claro, pues para estar en estado de oración necesitamos hacer muchas veces lo que hacía Jesús. Retirarnos, llenarnos, pues cada media hora de oración, cada retiro, cada curso de retiro, llénate, llénate, para que digas, ya no soy nunca alguien que pierde la relación. Dice la vida de esta señora mexicana Concepción Cabrera de Armida, que fundó una orden religiosa, pues cuenta cómo tenía 27 años y estaba paseando por el jardín, como nosotros a veces que paseamos por un jardín o por un bosque o lo que sea. De pronto siente deseos de llamar a nuestro Señor para que la acompañe. Lo llama. Se da cuenta de que Cristo estaba allí y que siempre había estado allí. Y si a medida que yo caminaba, me parecía claro que estaba junto a mí. Me puse a platicarle y sentí como si me aconsejara esto, que lo llamara siempre y con mucha confianza para que me enseñara a estar todo el día en su presencia. Lo convidara desde la mañana como a un amigo. Que como a tal, es decir, como a un amigo, lo atendiera, le platicara y lo llevara a todas mis ocupaciones. Lo bonito es que ya es una relación personal ininterrumpida. Que no solo me figurara tenerlo en mi interior, sino también junto a mí, siempre viéndolo. Que siempre que duerma, reposara en su corazón. Que mientras más lo invitara, más pronto vendría a hacerme necesaria su compañía, hasta que llegaría un día en que en ningún momento nos separaremos. Al día siguiente lo llamé, y así mucho tiempo, al pasar una puerta le dejaba el lugar, al sentarme le ponía una silla junto de mí mientras cosía, etc. Cuando iba a la cocina a hacer el pan, a tocar el piano, él estaba junto a mí. Esta es nuestra fe. Esta es la enseñanza de nuestro fundador. Así vamos a ser almas de oración continua, como Jesús, continuamente en oración. llenándose en los ratos dedicados a la oración, pero sin interrumpir la comunión con su Padre en cualquier otro momento. En el libro Memoria del Beato José María, dice, decía en cierta ocasión San José María Escrivá a Monseñor Javier Echevarría, le decía: Jesucristo vive. Hijo mío, yo te pido que luches, que eso ya es vida interior, por pisar donde pisa Cristo. Seguir tan de cerca al Señor que oigamos el rumor de sus pisadas, que escuchemos el aliento de su respiración, que percibamos sus más íntimas confidencias con los que había escogido. Pues cómo gritaba San José María, es que Cristo vive, está vivo. O sea, es que no se te pierda de vista. Y que lo sigas tan de cerca que oigas el rumor de sus pisadas. O que escuches el aliento de su respiración. O que tú seas su confidente, que te diga las cosas pues, más propias, más bonitas, más personales, más íntimas. Pues así quería el Señor que comprendiéramos el porqué de su encarnación, el porqué de su resurrección. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues esta es la relación viviente y personal con el Dios vivo y verdadero. Y entonces estaremos respirando la vida nueva. No estaremos pues como haciendo que nuestra vida se vaya agostando, como debilitando. Y si no vamos como siempre para a más, pues vamos siempre a menos. No, pues es que yo antes tenía mucha presencia de Jesús, mucho trato con Él, y ahora cada vez tengo menos. Pues es que acuérdate que la vida es como la rueda de la fortuna, o sea, a veces estamos arriba y luego estamos abajo. Pero otra vez podemos estar arriba, y a ver, ahora podemos estar más arriba. Y mi vida, pues es eso, hacerla muchas veces de hijo pródigo y volver, y a lo mejor ponerme industrias humanas, y a lo mejor volverme a plantear, pues, pasar más ratos junto al sagrario, y a lo mejor me voy a plantear, pues, no sé, vivir más intensamente en la noche, un silencio profundo para meterme y recogerme en Dios. Porque mi riqueza y mi tesoro es Él. De la vida de Santa Teresa de Jesús se cuenta que solía repetir: Teresa sola es débil, pero Teresa con Jesús se hará fuerte. Teresa es pobre, pero Teresa con Jesús será rica. Teresa es pecadora, pero Teresa con Jesús se hará santa. Teresa es nada, pero Teresa con Jesús lo es todo. Pues ¿qué vale de nosotros? Pues nuestro amor a Jesús. ¿Qué se nos va a preguntar el día de nuestro juicio? Pues solamente el grado de amor a Jesús. ¿Y cómo se mide ese grado de amor? Pues por la continua comunicación. No solo con la lengua, sino con todo el ser. No lleves una antorcha en la mano, sino quémate tú toda, que tú seas el fuego, que te hagas oración. Todo es oración. La memoria, la imaginación, los ojos, los oídos, cuando se mortifican, hacen oración. Y lo más importante de todo, pues el corazón. La unión de mi corazón con el corazón de Jesús, porque lo que Él quiere es que seamos uno, que yo viva en Él y que Él viva en mí. Y mi manera de vivir, pues es a través de la comunicación. Pues tú podrás hacer lo mismo. ¿Qué eres tú? Pues una persona muy débil, pero con Él eres muy fuerte. Es que yo nunca voy a poder ser santa. Pues claro que nunca, tú jamás vas a poder ser santa. Pero con Jesús vas a ser santo. Es que yo no tengo nada, pero con Él tienes todo. No andes buscando otras cosas. Aquel artista, dice una anécdota, aquel artista había pintado una hermosa representación de la Última Cena, un cuadro muy bonito de la Última Cena. Cuando el crítico de arte vio el cuadro, elogió un maravilloso candelabro que el pintor había colocado sobre la mesa. Entonces el pintor tomó sus pinceles y con rápidos trazos cubrió con pintura el candelabro. Aquel hombre se extrañó, pero es lo más bonito que había en su cuadro y lo estaba cubriendo de pintura. Pero el pintor explicó: lo que me interesa es que la figura de Jesús sea lo central del cuadro, de manera que toda la atención del espectador se centre en él. Cualquier otra cosa que distraiga la atención de su figura debe desaparecer. Algo semejante ha de ocurrir en nuestra vida. Si algo o alguien resalta más que Jesús, es que el cuadro de nuestra existencia no es el que debería ser. Entonces, habríamos de emprender un proceso de desprendimiento, de purificación, para que nuestro corazón estuviera siempre ocupado por Jesús. Pues esa es nuestra vida, almas de oración, almas que tengan la relación viva y personal con Jesucristo. Eso es en lo que consiste ser un hombre religioso. Aquello a lo que realmente estamos llamados, para lo que fuimos hechos y que el pecado nos confundió. No sé, somos a lo mejor como esas personas que de repente se vuelven un poco locas, que pierden la memoria y ya no saben qué hacer, ni a dónde ir, ni cómo se llaman. Pues así tenemos que decir: oye, tú no te vayas a confundir. O sea, tú eres de la naturaleza de Dios y estás recibiendo la vida de la Trinidad, y tu manera es a través del amor a Cristo, tanto que te transformes en Él y entonces seas hijo del Padre Celestial. Dice San José María, está hablando del pasaje de la resurrección de Lázaro y del diálogo que tiene Jesús con Marta y María. Hijos míos, la vida de Cristo es una llamada al trato de amistad. ¿Habéis visto con qué cariño, con qué confianza trataban sus amigos a Cristo? Con toda naturalidad le echan en cara su ausencia. Te hemos avisado. Si tú hubieras estado aquí, ¿no os dan ganas de decir: ven, Señor Jesús, y enséñame a tratarte con aquel amor de amistad con que te trataron Marta, María y Lázaro, como te trataban también aquellos primeros 12? Una llamada al trato de amistad. Esa es nuestra vida. Así tienes que vivir. Por eso tienes esta vocación. Hijos míos de mi alma, si las cosas de la tierra no os mueven, que os mueva la voz de Cristo. Y pensad que mis palabras pueden ser ahora la voz de Cristo: Lázaro, sal fuera. Y al instante el que estaba muerto salió fuera. ¿Lo veis? Lázaro resucitó porque oyó la voz de Dios y quiso salir de aquel estado. Si yo tengo los brazos y el corazón abiertos para cada uno, no como un padre, sino como una madre, pensad qué serán el corazón y los brazos de Cristo. ¿Cuántas ganas tiene de que tú entres en este modo de trato con Él? Pero como todo trato de amistad, pues tiene sus reglas. Es decir, pues que no puedes tener otro amigo como yo. No puedes compartir. Vamos a decirle: Señor, ven, Señor Jesús mío, ven a mi corazón y al corazón de todos los cristianos. El Señor nos ha querido para Él, del todo para Él. Nos aguarda el amor con mayúscula, sin traiciones, para siempre. Hijos míos, no me toquéis el violón. ¿En qué estáis pensando? ¿Acaso somos tontos? Dice, por no te confundas. Rezad para que todos vuestros hermanos lo comprendan y sepan vivir de esta manera, de amor, por amor, con amor, en el amor y para el amor. Somos enamorados, ¿está claro, hijos míos? Pues sí, sí está muy claro, la verdad. Y sí, pero qué tonto, ¿cómo se me olvida? ¿Acaso somos tontos? Dice. Pues vamos a rezar para que todos lo comprendamos y para que todos sepamos vivir de esta manera y nadie se confunda, de amor, por amor, con amor, en el amor, para el amor. O podríamos cambiar la palabra amor por la palabra Jesús, y pues de Jesús, por Jesús, con Jesús, en Jesús, para Jesús. Ahí está, pues, el despliegue del amor divino. Nos ha querido para Él y nos aguarda su amor con mayúscula. Pues este es el espíritu que hemos recibido. Este es el ejemplo que nos da Jesús, que pues estaba en esa comunión de amor como es su naturaleza, porque la naturaleza de la Santísima Trinidad es pues vivir siempre así. Siempre una persona está en la otra. Podemos decir que una persona está orando porque se abre a la otra. El Padre al Hijo, el Hijo al Padre, el Espíritu Santo al Padre y al Hijo. Esa es como la respiración de la Santísima Trinidad. Respiran porque aman. Nosotros pues estamos un poco maltrechos para este proyecto porque nos dañó el pecado. Pero tenemos la gracia, la vida trinitaria. Es que tú conviértete en oración. No seas una persona que hace oración, sino una persona que es oración. Toda ella es oración. Está en estado permanente de oración. Como estaba en ese estado permanente de oración María, y sigue estando, porque pues ahora mucho más, que está ya en la contemplación de la visión beatífica. Pero cuando estaba en la tierra, pues esa era su obsesión. Su obsesión era Jesús, su Hijo. Estaba en estado de contemplación. Pero dicen que a veces, pues no sé, a los teólogos no les va muy bien porque como que ven las cosas con la cabeza. Pero dice, María no era teóloga, no es que estudiara teología. María lo que hacía era escuchar la respiración de Jesús. O sea, estar captada por Jesús, escuchar la respiración. Como les puede pasar también a los artistas que dicen, pues ahí tenemos un crucifijo de marfil del año 1580, que está hecho en Filipinas y que vale no sé cuánto. ¿Y qué dice María? Pues María dice, es Jesús. ¿Qué de marfil ni qué de cuánto vale? Lo importante es que es Jesús. O sea, lo importante es la persona con la que yo estoy llamado a tener una continua comunión. Estoy llamado a vivir siempre de acuerdo a esta vida nueva, a esta nueva respiración que me ha sido dada precisamente pues en el bautismo. Ya soy perteneciente a otro orden, al orden de los hijos de Dios, y en el orden de los hijos de Dios la vida se manifiesta precisamente en el continuo estado de oración.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.